Endesa quiere transmitirte la energía de la cultura. Abierta a todos y con un mismo objetivo. Enseñar y emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.
Queridos amigos, un saludo del técnico Javier Pérez y de Andrés Amorós. Iniciamos este programa, que es el primero que vamos a dedicar a una gran cantante, que además, antes de que acabe el año, lo quería tratar este tema, porque se cumple ahora un aniversario, el 40 aniversario de la muerte de María Callas, la gran cantante de ópera, y ese mito sigue absolutamente vivo en el mundo entero. Y también, por ejemplo, la Warner, la gran marca, pues ha reeditado ahora una caja con más de 40 CDs, pues casi todo lo que ella grabó de lo más importante. Bueno, María Callas es un mito absoluto, para muchos es la gran diva, es la gran trágica, porque fíjense, yo creo mucho en eso. Hay cantantes y hay actrices igual que valen para la comedia, para el melodrama, pero para la tragedia hace falta tener pues una personalidad especial. Y eso es lo que tenía María Callas. Lo que dicen todos los que entienden de esto, pues mucho más que yo, pobre de mí que soy solo un aficionado, es que María Callas no tenía la mejor voz, la más hermosa, la más melodiosa del mundo. Pues muchos dicen, pues por ejemplo, la Tebaldi les gusta más, o Fiorenza Cosotto, o Victoria de los Ángeles, voces verdaderamente exquisitas, ¿no? Pero María Callas tenía fuerza, tenía personalidad, era la gran diva y además tenía también una capacidad interpretativa de estudiarse los papeles y de identificarse con ellos. Bueno, era un personaje que arrastraba a las masas a favor y también en contra, porque tuvo muchísimas polémicas. Y su biografía pues fue muy, muy complicada por muchos problemas. El primer problema que tuvo, les voy diciendo, pero muy brevemente, alguna de estas historias. Primero, era griega, vivió de 1923 a 1977, solamente, fíjense, qué poquito, 54 años, si no me equivoco. Lo primero, una infancia pues muy complicada, porque se llevaba muy mal con su madre. La madre parece ser que le quería hacer de ella una especie de Shirley Temple, pues una gran actriz del cine, y un poco aprovechar sus dotes. Entonces ella se llevó mal siempre con la madre, al final acabaron rompiendo. María dijo: me ha arruinado la vida. Fíjense, cosa tremenda. Y la madre escribió un libro tremendo titulado solamente Mi hija, y la ponía verde. Bueno, ella estaba muy unida a su padre, pero también el padre se separó y ahí hubo problemas familiares. Por otro lado, otro problema, en fin, que es muy anecdótico, pero hay que contarlo también, tenía una facilidad grande para engordar. No porque comiera mucho, y sí le gustaba comer y le gustaba la comida griega popular, por ejemplo las albóndigas, pero parece que había un problema glandular y llegó a pesar en 1952 más de 100 kilos, fíjense. Y luego en año y medio se quedó en 53, o sea que adelgazó 50 y tantos. Pero esos cambios tan grandes perjudicaban a su voz, a su diafragma. Y también aquí hay muchísimas leyendas que si parece que tuvo una tenia, quizá voluntaria, que ella la ingirió para adelgazar, también que se sometía a regímenes terribles. Bueno, ganó un pleito a una fábrica de pasta italiana que la utilizaba como propaganda. Otra historia también que le influyó, veía muy poquito, era miope desde joven y una vez se cayó en escena. De mayor dijo: yo es que no veía a un palmo de mi nariz, he cantado siempre sin ver al director. Y fue discípula de una gran maestra española, Elvira de Hidalgo, que contaba que cuando la vio por primera vez, cuando entró en su despacho, una jovencita, la vio alta, gorda, con gafas gruesas, que no era nada atractiva en absoluto. Pero dice Elvira de Hidalgo, era la voz que yo había estado esperando toda mi vida. Bueno, me paro aquí con la biografía, que estoy tomando también de un libro español que se ha publicado, pues muy, muy documentado, muy interesante, de Fernando Fraga, María Calas, el adiós a la diva, no el adiós a la vida, sino el adiós a la diva. Pues vamos a escuchar el primer tema musical y bueno, este tema es que es el arquetípico, el típico de María Calas, Casta Diva de la Norma. Es lo que ella cantó más veces, lo cantó unas 90 veces. Y por ejemplo, la primera vez que hizo la prueba en el Metropolitan de Nueva York, lo eligió para esa prueba. Decía ella que era su papel preferido, que se parece a mí. Bueno, también hubo un lío tremendo porque en la escala se armó un jaleo, perdió la voz y dijeron, vete a Roma, los de Milán y los de Roma peleados, eran los partidarios de Fiorenza Cosotto y de María Calas. En Casta Diva, en el acto primero, escena cuarta, pues aparece las sacerdotisas, el coro, y ella está cortando el muérdago, ellas lo recogen con sus cestos, entonces Norma avanza y extiende las manos hacia el cielo, una escena muy espectacular. La luna resplandece, en fin, en lo alto, y todas se arrodillan y cantan. Casta diva, casta diosa, que tiñes de plata esas antiguas y sagradas plantas. Dirige hacia nosotros, hacia nosotras, tu bello rostro sin nube, sin velos. Modera el celo audaz de los ardientes corazones y esparce por la tierra esa paz que hace reinar en los cielos. Y repite al final, Norma. Sí, caerá, el procónsul se refiere a un amor contrariado, puedo castigarlo, pero el corazón no sabe cómo. Ah, vuelve a mí embellecido por el fiel amor primero, y yo contra el mundo entero saldré en defensa tuya. Vuelve a mí embellecido con tu mirada serena, y yo en tu pecho tendré, fíjense qué final tremendo, vida, patria y cielo. Escuchamos de la Norma de Bellini, Casta Diva, una versión de la Scala de Milán, dirigida por Tullio Serafín, del año 61. Son 7 minutos. Hemos escuchado a María Callas, la gran María Callas, en Casta Diva de la Norma de Bellini, el tema que la hizo famosa en el mundo entero. Y continuamos ahora con otro tema conocidísimo, que lo hemos oído muchas veces en este programa, interpretado pues por Teresa Berganza, por ejemplo. Es una de sus especialidades, La Habanera de Carmen de Bizet. Pero antes de nada les quiero recordar también un poquito, porque claro, es inevitable hablar de la biografía tan novelesca de María Callas. Ella había ido a los Estados Unidos también, en fin, con unos problemas sentimentales, porque ella era amante de su Eddie, lo llamaba Richard Bagarozzi, que era, en fin, su representante en ese momento, y además amiga de su mujer, un trío muy complicado. En fin, se pelearon tanto que él acabó mandándole, fíjense, un sheriff para darle la citación y tuvo que aparecer en escena. Luego María vuelve a Italia en el año 47, cuando tiene 24 años, y conoce entonces a Meneghin, que tenía 52 años. Él se vuelve loco por ella, deja los negocios por ella y le da una seguridad que hasta entonces ella no había tenido, económica, y un reposo, una tranquilidad. Se casan en Verona en 1949 y vive tranquila con él en una villa que compra, en la Villa Sirmione, junto al lago Garda. Y luego, cuando se divorciaron, él se quedó con ella y allí murió. Ella toda la vida echaba de menos aquellas temporadas de tranquilidad. Y él se convirtió en su manager, que exigía mucho dinero para ella. Se preocupaba sobre todo del dinero más que del arte, y por eso tardó en ir un poco al Metropolitan. Bueno, vamos a escuchar entonces ahora esta habanera de la Carmen de Bizet, que siempre yo les digo, olvídense de los tópicos, no es la España de charanga y pandereta, es la tragedia de Carmen, una mujer libre que trabaja, que gana dinero y que con su trabajo, y que entonces defiende su libertad en amor. Por eso este tema, que fue tan famoso, digamos, cuando se estrena esta ópera en el siglo XX, en los últimos años, pues otra vez se ha vuelto a hacer famosísima la Carmen en versiones, pues por ejemplo, a mí la que me gusta más, sin duda, la de un director inglés, Peter Brook, que se llamaba La Tragedia de Carmen. Claro, La Tragedia de Carmen, La Tragedia de María Callas. Este papel también le iba muy bien a ella. Bueno, sabemos anecdóticamente que por casa pues la iba tarareando muchas veces. Y una historia curiosa. Ustedes se acuerdan aquella velada famosa cuando el presidente Kennedy cumple 45 años, el 9 de mayo del 62, hacen una fiesta y Marilyn le canta a Kennedy, y también en esa fiesta María Callas le canta a Kennedy esta habanera, que luego fue pues uno de los temas que ella repitió más cuando en su última etapa hacía recitales con Giuseppe Di Stefano. ¿Qué es lo que dice la letra? L'amour, l'amour, el amor es un pájaro rebelde que nadie puede domesticar. No vale de nada que uno lo llame si él prefiere rehusar. De nada sirven ni amenazas ni ruegos. Este habla bien, el otro se calla y yo prefiero al otro. No dijo nada, pero me gusta. Y esta frase que se ha hecho tan famosa, L'amour est un enfant de bohème, el amor es un niño gitano que nunca, nunca conoció la ley. Yo digo en broma, perdonen, como los independentistas catalanes, que tampoco la han querido conocer. Pero aquí es más hermoso, claro. Continúa María Callas. Si tú no me amas, yo te amo. Y si te amo, ten cuidado conmigo. Ese pájaro que creías domesticado bate las alas y remonta el vuelo y se va. El amor está lejos y tú lo esperas. Ya no lo esperas y aquí está. A tu alrededor, rápido, muy rápido. Viene, se va, vuelve. Crees que lo tienes y se te escapa. Crees que se ha escapado y él te tiene. Escuchamos La Habanera de Carmen de Bizet por María Callas. Son 4 minutos. Hey. Hemos escuchado a María Callas en La Habanera de Carmen de Bizet. Y continuamos con esta gran diva, con esta gran trágica, y vamos a escuchar ahora un tema verdaderamente exquisito, el Visi d'arte de la Tosca de Puccini. No quiero alargarme, pero tengo que contarles que para preparar este papel, fíjense, lo que hizo María Callas es estudiar las notas que había tomado Sara Bernhardt, es decir, una actriz, no una cantante, hasta qué punto ya se preocupaba por dar verosimilitud escénica a lo que cantaba. Por eso decían siempre que aunque estuviera callada María Callas en un extremo del escenario, mientras otra persona estaba, otra cantante estaba interpretando su aria, los ojos estaban fijos en ella porque tiene una capacidad magnética, una capacidad teatral enorme. Visi d'arte, bueno, la Tosca de Puccini es una belleza. Yo siempre les aconsejo que vayan en Roma a ver el lugar, el puente y el Castel Sant'Angelo donde tiene lugar la obra. Y al comienzo, en fin, hay un aria maravillosa que es este Visi d'arte. Dice lo siguiente: viví del arte, viví del amor. Nunca hice daño, ni siquiera a un alma, a nadie. Con una mano furtiva, cuántas miserias yo conocí y yo ayudé. Siempre tuve una fe sincera. Mi oración llegó a los altares más altos. Siempre con fe sincera di flores para esos altares. En la hora del dolor, Señor, ¿por qué me pagas así? Si yo di mis joyas para el manto de la Virgen, si di mi canción a las estrellas, al cielo, que reían más bellos, y repite: en la hora del dolor, Señor, ¿por qué me castigas o me pagas así? Escuchamos ese breve en una versión dirigida por Georges Prêtre, un director francés que en los últimos años fue su gran amigo, del año 65, Visi d'arte de la Tosca de Puccini. Son 3 minutos. Hemos escuchado a María Callas en esta joyita y uso el diminutivo por la extensión breve, pero una maravilla absoluta que es Visi d'arte de la Tosca de Puccini. Y vamos a escucharla ahora en un tema, en fin, un poco más largo, de una ópera de la cual se recuerda sobre todo este fragmento de Andrea Chenier de Giordano en el acto tercero, La mamma morta. Vamos a ver, esta es una ópera basada en un libreto de Illica que se basa libremente en la vida de este poeta, Andrea Chenier, pues que fue ejecutado en la Revolución. Y fue uno de los grandes, grandes éxitos de María Callas, porque esto representa la escuela verista de la ópera, es decir, algo creíble, algo que te emocionas de verdad. Y de hecho, fíjense, ha vuelto a ponerse de moda, saben que a mí me gusta mucho la música de cine y la utilización de músicas clásicas en el cine, pues en una película que tuvo muchísimo éxito del año 94, Filadelfia, de Tom Hanks y Denzel Washington, pues que trata de los prejuicios sociales contra el SIDA, pues Andrew, que está enfermo, comparte con su abogado la emoción que le causa este aria, se identifica el protagonista, que sabe que va a morir, con el destino trágico que se canta en este fragmento de Andrea Chenier. Les recuerdo la letra. Mataron a mi madre en la puerta de mi cuarto. moría y ella me salvaba. Después, de madrugada, yo vagaba por ahí con Bercy, cuando de pronto parpadeaba un brillo, iluminaba delante de mí la oscura calle. Miro, ardía mi casa, y así me quedé sola, y alrededor la nada. Fíjense, aquí hay una serie de exclamaciones tremendas que le verán como las de María Calas. Guardo, bruchaba y loco di mia culla, così fui sola. Quedé sola, alrededor la nada, hambre y miseria, la necesidad, el peligro. Caí enferma, y ver si buena y pura hizo negocio de su belleza, un contrato por mí. Llevo la amargura a todo el que me quiere bien. Fue en aquel dolor cuando a mí llegó el amor. Una voz llena de armonía que dice, sigue viviendo. Yo soy la vida, en mis ojos está tu cielo, tú no estás sola. Enjugo tus lágrimas, estoy en tu camino, soy tu soporte, sonríe y espera. Io son l'amore, soy el amor. ¿Es que todo lo demás es sangre y fango? Yo soy divino, yo soy el olvido, yo soy el Dios que baja al mundo desde el cielo y hace de la tierra un paraíso. Y ahora repite, io son l'amor, 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 soy el amor, el amor, el amor. Y el ángel se acerca, me besa y es el beso de la muerte. Mi cuerpo es el de una moribunda, así que tómalo. Yo soy ya una cosa muerta. Un fragmento, como ven, absolutamente trágico, que encaja perfectamente con el temperamento trágico de María Calas. De Andrea Chenier, de Giordano, del acto tercero, La mamma morta. Son 5 minutos. hemos escuchado a la gran trágica María Callas en otra aria, está absolutamente trágica, La mamma morta del Andrea Chenier de Giordano. Y vamos a escucharla ahora en un fragmento, pues que es, no sé, no quiero decir tonterías, pero quizá de las bellezas mayores de toda la ópera italiana y de toda la ópera. Me refiero a O mio bambino caro, de una ópera de Puccini llamada Gianni Schicchi. No es tan conocida esta ópera, el título me refiero, en fin, popularmente es un nombre italiano que para los españoles es un poquito complicado de pronunciar, Gianni Juanito Schicchi, y forma parte de un tríptico de tres obras relativamente cortas, pero en concreto este fragmento, que además se produce aquí una confusión, porque O mio bambino, en español mucha gente cree que se refiere a bambino, y dice, cree que se refiere a un niño, y no es eso, es babbo en italiano, padre o tío, algo así. O mio bambino caro, mi piace bello, les leo la traducción. Oh, papaito querido, me gusta, es tan hermoso. Quiero ir contigo a la Porta Rosa a comprar el anillo. Sí, sí, quiero ir. Y si yo le amase en vano, iría al Ponte Vecchio, en Florencia, claro, para tirarme al Arno, al río de Florencia. Me consumo, me atormento. Oh, Dios, quisiera morir. Papá, piedad, piedad, repite, papá, piedad, piedad. Bueno, es un fragmento de ópera, yo pienso, de una enorme dificultad, pero de una belleza y de una delicadeza tan extraordinaria que muchas veces me ha pasado con gente, en fin, no muy experimentada en ópera, que no lo conocía y ha dicho, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué belleza tan grande es esta? El O mio bambino caro del Gianni Schicchi de Puccini, por María Callas. Son solamente 2 minutos. Pues hemos escuchado la belleza extraordinaria de O mio bambino caro de Gianni Schicchi de Puccini por María Callas. Y vamos a concluir con 2 fragmentos de La Traviata de Verdi, uno de sus papeles también preferidos absolutamente, porque ella también se identificaba con la tragedia de este personaje y se cuenta además que cuando conoció a Luchino Visconti, el gran director de cine, pues para que viera cómo cantaba ella, cantó esto que vamos a escuchar ahora, Sempre Libera, y bueno, la leyenda dice que hizo tintinear las lámparas y la cristalería. No les cuento la historia de La Traviata, que se lo saben de sobra, en fin, muchos de ustedes, pero sí que estamos al final del acto primero, se le oye a él a lo lejos cantar acompañado por el arpa y ella responde. Dice Alfredo, el amor es el pálpito del universo entero, es un misterio misterioso, altivo, cruz y delicia, croche delicia. Y ella canta, ahí es la primera parte cuando ella es un poco loca, una persona frívola que busca el placer. Siempre libre quiero retozar de alegría en alegría, quiero que mi vida discurra por los senderos del placer, que nazca o que muera el día, que siempre me encuentre feliz. A placeres siempre nuevos debe volar mi pensamiento. Y vamos a escuchar esta vez, les subrayo, una versión clásica. Perdonen si no se oye muy bien, pero es que es absolutamente histórico. Una versión que tuvo lugar en el año 1958 en el Teatro San Carlo de Lisboa. Compartieron escenario María Callas y un joven llamado Alfredo Kraus. Escuchamos Sempre Libera de La Traviata de Verdi por María Callas. Son 10 minutos.
Il sogno turbato
Escuchado a la gran María Callas en esta versión histórica con Alfredo Kraus en el Teatro San Carlo de Lisboa de La Traviata de Verdi, y concluimos con un fragmento del final bellísimo de La Traviata en esta misma versión. Le recuerdo anecdóticamente que decía María Callas que ella había luchado durante años para conseguir la voz de enferma para este final emocionante, y dijeron sus amigos que en su lecho de muerte María Callas recordaba a Violeta al final de La Traviata. El adiós del pasado, absolutamente conmovedor, adiós al pasado, a los bellos y alegres sueños. Las rosas de mi rostro ya palidecen, incluso me falta el amor de Alfredo, el sostén y el consuelo de mi alma cansada. Consuelo, sostén, ah, sonríe y acoge los deseos de esta mujer extraviada de la Traviata. Oh Dios, perdónala y acógela. Ah, tutto finì. Ah, todo se acabó, ya se acabó. Escuchamos Addio del passato de la Traviata de Verdi por María Callas. Y así acabamos este programa. Hasta el próximo día.
Desde Endesa, esperamos que haya sentido la energía de la cultura en estado puro. Promovemos y apoyamos iniciativas para acercar la cultura a la gente, de una manera diferente y sin barreras.